Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya han pasado varios días desde que Sánchez no consiguiera la investidura. Ya estamos en la semana siguiente. Ya hay tono vacacional. Ya ha bajado el pulso político. Estamos en la resaca. Pero todavía no sabemos si Sánchez tenía voluntad real de llegar a un acuerdo con Podemos y si todo lo de la semana pasada fue una escenificación para presionar con la amenaza de unas nuevas elecciones y conseguir así abstenciones a izquierda, a derecha en septiembre. Bueno, lo iremos sabiendo. Ahora bajará bastante la presión y a partir de la mitad de agosto, pues seguramente esto se reactivará. De momento, lo que sigue es lo que ha marcado los últimos días, lo que llaman la batalla por el relato, la batalla por la narración. Esto es una cosa muy, muy pedante. Es echarle la culpa al otro, conseguir ventaja política porque tú consigues convencer a todo el mundo de que tú hiciste todo lo posible y que la culpa la tuvo Iglesias o la culpa la tuvo Sánchez. En eso siguen, en Podemos, ¿eh? Echenique, que fue uno de los negociadores, el negociador por parte de Podemos, sigue, dale que te pego, a la batalla por el relato. Hace unas horas en Telecinco ha dicho que el PSOE nunca tuvo ganas de llegar a un acuerdo.
En algún momento llegamos a pensar que el PSOE podría querer formar un gobierno de coalición, si no, nunca nos hubiéramos sentado. Creo que lo que reflejan los hechos es que el PSOE nunca ha querido negociar un gobierno de coalición con nosotros.
El PSOE nunca quiso llegar a un acuerdo de gobierno de coalición, que es lo mismo que dicen los socialistas. Nunca quiso Podemos llegar a un gobierno de coalición. Ya digo que el tiempo nos irá aclarando. Lo que sí, pasado unos días, tenemos claro es que, bueno, esto fue una especie de duelo entre Iván Redondo, el asesor cercanísimo de Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias, que los dos son adictos a series de televisión y que los dos están obsesionados por los juegos estratégicos y que estaban más pendientes de esto, de la victoria del relato, del desgaste del otro, que estaban más pendientes de eso que de conseguir algo que beneficiara a todos. Bueno, afortunadamente estos dos personajes estaban muy pendientes de la victoria del relato y eso ha permitido que no hubiese un mal gobierno, porque un gobierno PSOE Podemos hubiera sido un mal gobierno. Financial Times, en las últimas horas, el periódico británico, pide a Ciudadanos que reconsidere su postura y pacte un gobierno de coalición con el PSOE. En este momento, esa petición del Financial Times no es posible por dos razones. La primera razón es porque, claro, cuando hace unos días, unas horas, que Sánchez ha intentado un gobierno con Podemos y con la abstención de Esquerra y de Bildu, no se le puede reclamar, de momento, a Ciudadanos, que facilite la investidura de Sánchez. Otra cosa es que Sánchez, pongámonos, ¿no?, en la hipótesis, otra cosa es que Sánchez quisiera corregir absolutamente lo que ha hecho y diera garantías. Esto es una hipótesis en este momento muy lejana, pero en política las cosas cambian muy pronto. Bien, si se cumpliese la primera condición, la otra condición es Rivera, y Rivera no está dispuesto. Hoy Rivera ha celebrado una reunión de consejo ejecutivo para hacer un cambio, la ha reestructurado. En la nueva ejecutiva ya no hay 40 miembros sino 50 miembros, y lo que ha hecho ha sido echar a los críticos, los que eran partidarios de acercarse al PSOE, para meter a gente que está en su posición. Y Rivera lo que ha dicho es que lo que quiere él es ganar las elecciones.
Vamos a un proyecto ganador. Poner las bases para que Ciudadanos ya sea un gobierno, un partido de gobierno, pero también para que España cuanto antes tenga un gobierno decente.
Estas declaraciones muestran la segunda condición que en este momento hace imposible un gobierno de Sánchez con Ciudadanos. La primera es que Sánchez está todavía muy cerca de Podemos y de Esquerra. Y la segunda es que Rivera quiere ser el sustituto de Casado, liderar el partido que esté en el gobierno, cuando en realidad si alguna función clara tenía Ciudadanos es la de ser partido bisagra. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. La Fiscalía acusa de homicidio imprudente a Metro de Madrid por la muerte de dos trabajadores a consecuencia del amianto. Argumenta que los responsables ocultaron a los empleados que las piezas que manipulaban contenían trazas de este material cancerígeno. Ana Palacios.
En concreto, a 7 antiguos responsables del suburbano por homicidio imprudente tras la muerte de 2 empleados por el amianto. Para la Fiscalía, todos los denunciados infringieron de forma grave las normas de prevención de riesgos laborales al permitir que los trabajadores estuvieran expuestos al mineral ocultándoles durante años que las piezas que manipulaban contenían uralita. Es más, que ni siquiera les entregaron los equipos de protección individual para manipular el material con seguridad. Denuncia además la Fiscalía que no solo esos 2 empleados han estado expuestos, sino que hablamos de un número indeterminado de trabajadores de la empresa de Metro de Madrid.
Gobierno y comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para aumentar en más de un 10% las plazas MIR de médicos internos residentes. Además, el examen también cambiará. A partir de ahora será algo más corto. Más datos, David Jiménez.
9.539 plazas en total, un 13% más que en la anterior convocatoria. El porqué de este aumento de plazas se debe a la falta de especialistas médicos en nuestro país. Extremadura es ya la comunidad autónoma que más ha incrementado su acreditación de plazas. También se ha aprobado la reducción del número de preguntas y de la duración del examen. De 225 preguntas se pasa a 175 y de 5 horas a 4. Menos preguntas, menos tiempo de examen y más plazas para ser médico.
Hoy hemos conocido el balance de incendios de la primera mitad del año. Según los datos que maneja el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta el 21 de julio se han quemado más de 53.000 hectáreas. María Trisac.
2019 presenta números alarmantes sobre incendios forestales. La cifra de hectáreas quemadas es 5 veces más grande que en 2018. El motivo principal es el factor humano. Según datos del Seprona, los delitos por incendios forestales han aumentado un 140% respecto al año pasado. A ello se suman los efectos del cambio climático. La península se está convirtiendo en un polvorín con un paisaje seco y altamente inflamable. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, advierte que la situación podría ser muy peligrosa. En el área del Mediterráneo, España es el segundo país con más incendios forestales por año.
Y en deporte seguimos pendientes de la crisis institucional del Valencia. Alberto Marcos.
El presidente Anil Murci llegó en torno a las 2:30 de la tarde a las oficinas del club, donde le esperaba el director general Mateo Alemany, y según ha informado José Manuel Segarra en Deportes Cope, en esta reunión Murci no ha dado ninguna opción a la continuidad de Alemany en el club. En el Real Madrid esta mañana James se ha vuelto a entrenar 2 años después con el Real Madrid, pero ni él ni seguramente Gareth Bale van a viajar esta tarde a Múnich para seguir con la pretemporada. Además, parece que la opción de que Bale se vaya a China se aleja. Y por último, la Federación Española ha hecho oficial hace unos minutos que el Andorra consigue la plaza vacante en Segunda División B que había dejado el Reus.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estos aplausos, este sonido, es el sonido de un homenaje a quien fue el secuestrador, el carcelero de Ortega Lara. Tras cumplir 22 años de prisión, Xavier Ugarte Villar, que ya digo fue carcelero de Ortega Lara, ha salido de prisión y Oñati ha sido homenajeado como un héroe. El ayuntamiento de este municipio guipuzcoano, gobernado por Bildu, envió un tuit aplaudiendo, felicitándose por su liberación, después de haber cumplido, ya digo, la pena que se le había impuesto. No ha sido el único homenaje del fin de semana. Ha habido otros homenajes este fin de semana y, bueno, en los últimos meses. De hecho, parece que el año pasado se produjeron hasta 200 homenajes. Hay una asociación que está trabajando intensamente para que esta perversión de lo que sucedió en el País Vasco, este relato, esta narración que presenta a los victimarios como héroes, no triunfe. Esa asociación es COVITE. Hablamos con Consuelo Ordóñez, que es presidenta de COVITE. Consuelo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay?
Vamos a ver, Consuelo, porque aquí hay muchas cuestiones importantes. El gobierno ha dicho que va a pedir a la Fiscalía que actúe. ¿Percibís algún cambio en el gobierno provisional con este anuncio?
Bueno, de entrada tengo que decir que los homenajes han existido siempre. Mi hermano ya los denunciaba, y que desde hace 3 años COVITE fue una prioridad. Empezamos a denunciarlos, hicimos el observatorio este de radicalización donde documentamos todos, absolutamente todos los homenajes y actos de enaltecimiento que hay. Y la verdad es que llevamos una lucha, hemos llevado una lucha muy en solitario, esto hay que decirlo, muy amarga, porque estamos luchando contra la Audiencia Nacional, ¿no? Sí. Porque es la principal responsable de que hoy se estén celebrando con total impunidad estos homenajes. Esto hay que decirlo. Y también hay que decirlo, hay que decir que este gobierno, el delegado del gobierno del País Vasco, el señor Loza, es el único, es la primera vez que ya desde hace meses, está interponiendo denuncias penales, también en los mismos homenajes que nosotros estamos denunciando penalmente. O sea que lo de ayer, aunque es verdad que lo habéis tomado todo esto como una noticia, y es una noticia buenísima, buenísima, porque nos va a venir muy bien en esa lucha y batalla que tenemos legal con la Audiencia Nacional, ¿no? Nos va a venir muy bien también, pero ya tengo que decir que no es la primera denuncia penal.
O sea, que no es una novedad, ¿no?
No.
Que el gobierno actúe a través de...
Este delegado del gobierno, así como los otros delegados del gobierno que ha hecho, también hacían cosas con el tema de los homenajes, pero no exactamente esto, de las denuncias penales. Denuncias penales hemos puesto siempre históricamente COVITE, ¿no?
Sí.
Somos los que tenemos ahí puestas, interpuestas, igual más de 60 denuncias penales de homenajes como estos, peor que estos. Lo que pasa es que, bueno, pues esta vez hemos tenido suerte. Os habéis hecho eco los medios de comunicación, que nos venís de lujo.
Pero vamos, que hay muchos, que ha habido 200
en 2018. Documentado, empezamos a documentar en 2016, 2017, 2018 y 2019, todo lo que llevamos de año. Ya. Están todos documentados en nuestro observatorio de radicalización. El que quiera los puede ver ahí. Bueno, todas las imágenes, todo.
Consuelo, vamos con el asunto que decías de la Audiencia Nacional, porque lo que se ha producido, o sea, las denuncias, bien sea de la delegación del gobierno, bien sea vuestra, se producen, y lo que hace la Audiencia Nacional es que comienza una investigación, pero normalmente creo que en prácticamente todos los casos se produce un archivo. Las causas del archivo son varias. En algunos casos se dice que la Ertzaintza no ha facilitado la información suficiente. En otros casos se dice que en realidad, me recuerdo un auto del juez Pedraz diciendo que en realidad no hay delito, que es una celebración. Y en otros casos... otros casos el razonamiento reciente, último, en el que se ha producido es que para que haya enaltecimiento tiene que haber peligro para un nuevo acto terrorista.
Sí, mira, esto os lo cuento yo y lo resumo porque soy la que mejor lo sé, porque soy la que estoy interponiendo, haciendo las denuncias y la que estoy recibiendo las resoluciones.
Ajá.
Entonces, aquí, en resumen, empezamos con las primeras en 2016, en 2016, a finales de 2016 y 2017. 2018 es cuando están cambiando un poco, ¿no?
Sí.
O sea, de 2016 a 2017 empezaban a decirnos, de verdad, efectivamente, en una nos decía, pues imaginaros, en la de, creo que fue, esta fue la de, recordar, la de Valerdi, asesino de 8 personas, realizan el homenaje debajo de la casa de una de sus propias víctimas, bueno, en pleno centro de San Sebastián, bueno, un escándalo, ¿no? Horrible. Entonces, esta denuncia, empezaron diciéndonos que eran manifestaciones de alegría, que no eran homenajes, que eran manifestaciones de alegría, esto ya sabes, o sea, aquí todos los presos cuando salen de la cárcel es lo que hacen, ¿no? Recibir al violador, al asesino del pueblo, en plena calle y eso, manifestaciones de alegría. Luego, empezaron a decir, en algunas otras, es verdad que también ha habido que sí, que hasta el mismo juez Pedraz, en otra, igual, nos dice, los hechos son presumiblemente delitos de enaltecimiento, pero no se ha podido acreditar los responsables. Vale, de acuerdo. Bien, pero sin embargo, luego, en la mayoría, pues sí, es verdad, nos han ido archivando, o bien por esta, y en las últimas han ido evolucionando y han ido cambiando. Ya no ponen que son manifestaciones de alegría y que son expresiones y reclamaciones legales dentro del el libre ejercicio de la libertad de expresión. Ahora ya van cambiando. Ahora han cambiado a esto, a una cosa mucho más aberrante, que no sé se sostienen ilegalmente, pero bueno, es ahí, tienen la sartén por el mango, y bueno, pues ahí estoy peleando y soy muy tozuda.
Y esta última, este último
entonces,
razonamiento.
Lo último es el tema de que nos dicen que como esta ya no existe, ya se ha disuelto, y es verdad, todo un gobierno, el gobierno del PP el año pasado legitimó la palabra de ETA, el circo, esa foto de Cambó, el circo sí. De disolución de ETA, que ya dijimos y advertimos que nos iba a hacer muchísimo daño esto, esta foto, porque y encima legitimó la palabra de esto, dieron por disuelta, y el otro día Casado está diciendo que ETA está derrotada. Entonces, claro, pues lo que te dice ahora la Audiencia Nacional es que como no hay red, te interpreta una directiva que yo creo que es totalmente ilegal interpretar esa directiva porque no está traspuesta al ordenamiento jurídico y están vaciando de contenido totalmente, cargándose el artículo 578, que es muy claro y es contundente y está tipificando como delitos los hechos que nosotros estábamos denunciando, los homenajes. Ajá. Y entonces, bueno, pues te dice que eso, que como no hay riesgo de que esta vuelva a utilizar la violencia, pues que ya nada, pues ya,
que
no,
ya
hay
no hay enaltecimiento y se cita una jurisprudencia del Supremo.
Me citan la propia jurisprudencia de la sala de apelaciones a la que yo recurro los autos de archivo. Ya. Eso no es mi jurisprudencia, porque la jurisprudencia es la del Supremo.
Ya.
No es la de la sala de las apelaciones de la Audiencia Nacional la que dicta para resolver los recursos contra los autos de archivo.
Ya.
Pero bueno, esto va a cambiar. Estoy convencida que va a cambiar. Y esto es un espaldarazo muy importante que también el gobierno, no ahora con la Fiscalía, esté también denunciando, ¿comprendes?
Sí.
Porque, bueno, a ver si se atreven a seguir diciendo. Además, tener en cuenta una cosa, en diciembre yo ya estoy incorporando todas las denuncias nuevas, a partir de diciembre de 2018, estoy incorporando la recomendación expresa que ha hecho la Unión Europea a los Estados miembros,
ya.
Prohibiendo expresamente los homenajes a terroristas condenados.
Ahí se refieren al yihadismo, ¿es aplicable este caso?
No, o sea, la tengo yo y la hemos dicho, la he puesto en el comunicado, dice exactamente esto, una recomendación es que los Estados miembros deberán de impedir homenajes a terroristas condenados,
ya.
terroristas condenados, que es lo que se está haciendo con estos, ¿entiendes? Homenajes.
Sí, esta es la vertiente jurídica y ahora vamos con la cuestión política.
Sí.
El Partido
sí.
Socialista de Euskadi ha condenado estos homenajes, pero entre tanto se está celebrando en el Parlamento de Navarra la ronda de consultas, ha estado Barkatxo Ruiz con el
sí.
presidente del Parlamento sí. de Navarra y por un lado ha dicho sí. que se entiende con los socialistas y por otro lado ha defendido estos homenajes. ¿Esto supone, digamos, un cuestionamiento de la estrategia del Partido Socialista en Navarra?
Oye, eso se lo preguntáis a ellos.
Ya, pero...
Se lo preguntáis a ellos, porque yo qué voy a decir. A mí lo que me parece es indecente es o sea, los pactos con Bildu me parecen indecentes, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. O sea, no se puede pactar con quienes siguen justificando a día de hoy el asesinato selectivo de seres humanos. Y ya está. Eso es indecente. Entonces, bueno, pero eso no tendrá que decir si se lo cuestionan o no se lo cuestionan el pacto. A mí, desde luego, a nosotros, desde luego, ya criticamos en su momento también este pacto para nosotros bastante, aunque ya sabemos que es verdad. El PSOE de Navarra no está pactando directamente con Bildu. No, pero sí es verdad que, hombre, quien sí que estará pactando es pues Gero Abay. Y ya sabemos Gero Abay dónde está, ¿no? Y ya sabemos que este apoyo en modo de abstención o de lo que quieras de Bildu, ya sabemos que va a tener un precio. Eso lo sabemos, no somos tontos. O sea que gustarnos nada. Nos parece inaceptable, eso desde luego. Pero porque sabemos lo que lleva a conseguir, porque conocemos muy bien, o sea, no nos van a engañar. Ya sabemos que esa abstención que es tan necesaria para sacar adelante ese pacto en Navarra, ¿no? De los socialistas. Pues por supuesto que tiene un precio, no seamos tontos, tiene un precio. Y eso es lo que es una línea roja, y debería ser una línea roja en todos los políticos que accedan o aspiren a gobernar aunque sea este país o una comunidad autónoma.
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, gracias por haber estado con nosotros en la tarde y sobre todo gracias por el trabajo que haces.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Buenas tardes.
Tierra de Campos, en Palencia, vuelve de nuevo a luchar contra la plaga de topillos. César Infantil es agricultor en Paredes de Nava. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
César, me parece que he dicho mal su apellido, es Infante, ¿no?
Infante, sí, señor.
Sí. César, ¿por qué reaparecen los topillos otra vez en Tierra de Campos?
Pues no lo sabemos, porque aparecen y desaparecen por arte de magia. Desde el 2007, que fue la primera plaga de topillos que hubo en esta zona que arrasó nuestros campos y, y aparte de un problema muy grande económico, también es de salud, que es todavía peor. Pues en el 2017 también tuvimos otro brote y ahora tenemos otra plaga de topillos que no hay quien lo pare, que nos está arrasando el 20% de las producciones de cereal, y después también en las alfalfas, también los cultivos de alfalfa también les está perjudicando en bastante medida. Y después lo que más grave pues es el problema de salud que tenemos, que otra vez vuelven a salir casos de tularemia.
¿De casos de, perdóname?
Casos de tularemia.
¿Y eso qué tiene que ver con los topillos, la tularemia?
Bueno, pues es una enfermedad que la relacionan a la al topillo. Cuando hay estas plagas de topillos es cuando salen los casos de tularemia
en las personas. ¿Y es grave la tularemia o no?
Pues la verdad es que es una enfermedad que tienes unos 10 días con unas fiebres muy altas hasta que te ponen en medicación, unas fiebres muy altas, dolor de extremidades, malestar general. Y bueno, pues esta es una temporada de unos 10 días pues bastante, bastante mal.
Bastante suponiendo, tocado, ¿no?
Suponiendo que no tengan que ingresar,
ya,
porque ha habido casos también. Y después, durante lo que es ya pues para toda la vida, pues te quedan unas secuelas de que tienes temporadas malas y tal.
Ya. O sea, que la cosa sería, ¿qué se puede hacer? ¿Qué crees tú que se puede hacer si es que se puede hacer algo que no se esté haciendo?
Bueno, pues mira, yo pienso que llevamos desde 2007... las administraciones están limpiando cunetas, están estudiando el tema, que ahí tenemos a los responsables de plagas. Yo pienso que hasta ahora la misma se puede comprobar que tenemos la misma plaga, no se está haciendo prácticamente nada.
Yeah.
De cara al agricultor, pues yo, mi parecer es que una de las medidas que se podían tomar, y yo pienso que igual para cortarlo radical no, pero para controlarlo bastante, es la quema controlada de rastrojos.
¿Por qué? ¿Por qué el rastrojo puede afectar al topillo?
Pues en el momento que quemamos los rastrojos, quemamos los reservorios de las cunetas y tal, el topillo ya se ve más indefenso.
Ya.
Y yo pienso que es una de las medidas que se pueden tomar perfectamente. Quemas controladas, ¿eh?
Ya, no,
controladas.
No vaya a ser que aquellos
quemas controladas.
Ya.
Nada de discriminadamente y nada de eso. Quemas controladas.
César, gracias por haber estado con nosotros en la tarde, y un abrazo, porque claro, esto es muy fastidiado, tener esta plaga una vez y otra.
La verdad que el tema económico, pues a cada explotación pues nos perjudica en gran medida. Después esa economía en la zona tampoco está allá porque se pierde. Y después el gran tema preocupante es la salud de las personas. Que ante eso yo creo que se debe de hacer lo que sea, erradicar esta plaga como sea.
César, gracias por haber estado con nosotros en la tarde. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por molestarse y preocuparse del tema.
Mónica Villalain nos trae en este momento un mensaje de la Mutua.
Sí, porque ¿sabes lo que significa cansarte? Pues que después de recibir la renovación de tu seguro de hogar, cansarte es tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Aquí en Madrid ya se ha notado este lunes que estamos en el corazón del verano. Normalmente por la mañana cuando venimos a la radio pues suele haber algún atasco importante. Nada, esta mañana no diré que es como si fuera domingo, no diré que es como si fuera sábado, pero uno iba y venía con bastante tranquilidad. Uno iba y venía con bastante tranquilidad. Y aquí en las calles de alrededor de la cadena COPE, de sus estudios centrales, pues sí, hay gente, pero hay mucho turista. Bueno, estamos en el corazón de verano y hay quien en el corazón de verano, finales de julio, comienzos de agosto, trabaja. Hay quien trabaja por gusto o porque no le queda más remedio. Estamos preguntándote Si tú eres de los que trabajas por gusto, porque cuando llega el reparto de turno dice no, yo prefiero irme en julio, yo prefiero irme en septiembre, y prefieres trabajar en el corazón del verano o porque no te queda más remedio. Está recogiendo vuestros mensajes, vuestras experiencias, que ha habido de todo, que ha habido quien está encantado y ha habido quien nos ha contado ya que es que no le queda más remedio. Y hemos comentado antes, bueno, con el calendario escolar nuevo, los colegios muchos empiezan el primer día de septiembre y quien tiene niños en casa lo tiene complicado. ¿Qué nos cuentan los oyentes, José Cobian?
Pues mira, dice Sergio, tengo 42 años. Desde los 14 me iba a coger almendra y melones en el pueblo de mis padres y trabajaba 14 horas diarias, cargaba camiones...
Eso es trabajar, ¿eh?
De todo. A cambio, vivía solo todo el verano sin mis padres, me servía de gimnasio y volvía al instituto más moreno que los que veraneaban en La Manga. Esto me hizo saber valorar el esfuerzo del verano. Hoy en día tengo 3 carreras universitarias.
¡Qué tío, Sergio!
Mira, ¿eh? Y Alfredo dice que él trabaja todo el verano, pero escucha cuándo se va a coger las vacaciones.
Pues yo no sé si es para animarme, pues me voy a coger las vacaciones al final de año. Pero un poco como decían de Diógenes el Cínico, que decían que cuando acababan las representaciones teatrales, él iba en contra de aquellos que estaban ya saliendo del teatro, un poco para sentirse cómo era ser diferente. Bueno, pues la verdad que no sé si era por eso, pero lo cierto es que estuvo un poco de miedo, porque no sé si me voy a mirar un día al espejo y voy a ver rasgos orientales de allá del Oriente Lejano en el espejo.
¿Por qué rasgos orientales?
Yo esto tampoco lo he entendido.
Yo lo atribuyo a que trabaja como un chino.
Me imagino.
Lo que pasa es que ahora eso no se puede decir que es políticamente incorrecto. El síndrome de Diógenes, pero no de acumular cosas, sino
claro,
de ir en contra de todo el resto.
Eso es, de Diógenes, bueno, el cínico.
Pero Alfredo ha apostado por diciembre, por finales de año.
Sí.
O sea que
ya, muy lejos ya, es que queda muy lejos.
Sí, sí.
¿Te paras a pensar ahora?
Luego hay que preguntar también si uno llega agotado a finales de
también.
Julio. O sea, o es más psicosis, porque hay quien cree que realmente está agotado. Bueno, que nos cuenten cómo llegan, cómo estáis llegando a estas fechas. ¿Más mensajes por ahí?
Sí, Miguel Alfredo decía que se iba en diciembre y luego está Miguel, al que le toca trabajar en verano, pero por otro motivo bien distinto.
Hola, buenas, me llamo Miguel. Bueno, mira, yo trabajo junio, julio y agosto, sinceramente porque esos 3 meses tan calurosos, agobiantes, asquerosos aquí en Mallorca están destinados para nuestros queridísimos jefes. Con eso lo digo todo. Un abrazo.
Está Qatar, tío.
Más fácil, ¿no? Claro.
Dice, son meses asquerosos y tal y cual. Es cuando los jefes se van de vacaciones. Ey, hombre, Miguel, te quedas sin jefe. No está mal, también. Hay que mirar las cosas también por su lado bueno.
Claro que sí, hombre. Venga, y terminamos con Elvira, que dice, yo soy de las pocas que quedamos que no nos vamos de vacaciones en... O sea, que sí, que nos vamos de vacaciones en junio y octubre. Esa especie de trabajador en peligro de extinción, dice. Pero es que en Madrid, en julio y agosto, para trabajar es un lujo. Te puedes sentar en el metro, si tienes suerte como yo, a las 3 de la tarde estás en tu casa y no hace falta reservar con una semana de antelación para salir a cenar. Hace calor, pero el resto de cosas buenas compensan los 33-34 grados.
Oye, 33-34 grados en Madrid en el mes de agosto es una temperatura maravillosa.
Ni tan mal, ¿eh?
Ni tan mal. El problema de Madrid, como en todos sitios, son las mínimas. Es decir, si por la noche baja esta semana, llevamos estos días, estamos encantados.
Está
¿eh?
Muy bien, sí, sí.
Está
sí.
Muy bien. Cuéntanos si estás trabajando. ¿Lo haces porque prefieres las vacaciones en otro momento o porque no te queda más remedio? Arroba la tarde de COPE en el WhatsApp del programa 607-150602 y enseguida analizamos con Carmen Torres la actualidad política del día.
¿Qué estás pensando? Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Este verano suben las temperaturas
y bajan los precios porque llegan las rebajas de agosto del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en capazos, bolsos y toallas de playa, vajillas, cuberterías, cristalerías.
Y hasta un 40% de descuento en terraza y jardín. Todo esto y mucho más en las rebajas de agosto del Corte Inglés. Más calor, más rebajas.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani, abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Carmen Torres nos va a contar todo lo que no sabemos todavía de la frustrada negociación de la investidura. Y sobre todo, Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos saber si los señores negociadores, las señoras negociadoras, el presidente en funciones, candidato a la investidura, ¿se va de vacaciones o no se va de vacaciones?
Bueno, Carmen Calvo ya dijo el viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que no, que aquí no se iba nadie de vacaciones y que va a haber Consejo de Ministros. Pero en Doñana, en el Palacio de las Marismillas, lo tienen todo listo. Están dando ya los últimos retoques para en cuanto el presidente quiera acudir. Esta semana se prevé que esté aquí, hay agenda. Se prevé que dé una rueda de prensa de fin de curso, probablemente el mismo viernes después del Consejo de Ministros, y a partir de ahí yo soy muy, muy escéptica con que sigan negociando y sigan trabajando.
Ya. Hoy hemos tenido declaraciones de Echenique, que era uno de los jefes de la negociación por la parte de Podemos, y continúan con la batalla por que nos creamos que la culpa es del otro. Esto es lo que ha dicho hoy Echenique en Telecinco.
En algún momento llegamos a pensar que el PSOE podría querer formar un gobierno de coalición, si no, nunca nos hubiéramos sentado. Creo que lo que reflejan los hechos es que el PSOE nunca ha querido negociar un gobierno de coalición con nosotros.
Bueno, pues
de manera
en esto estamos desde el jueves. Bueno,
de 3 meses.
Sí, en esto estamos. Que dice Carmen Calvo que en realidad Podemos nunca quiso negociar y que dice Echenique que nunca quisieron negociar. En los últimos días, o sea, desde la frustrada investidura, ¿has tenido informaciones suficientes para hacerte una idea de lo que realmente pasó?
Sí, yo siempre pensé, como decía Podemos, que el PSOE ha hecho todo lo posible para que no hubiera un acuerdo y que buscaba el escenario electoral, o si no, la doble abstención, lo he dicho muchas veces ante estos micrófonos, desde la noche de las elecciones. Pero yo ahora, viéndolo todo con más perspectiva y no, sí creo que la última oferta que le hizo el PSOE a Podemos sí iba en serio.
Sí.
Y que ahí habría admitido el gobierno de coalición.
O sea, ¿no crees porque...?
En ese momento, si lo hubiesen aceptado, esa última oferta que dijo Pedro Sánchez, mi última palabra.
La última palabra era la vicepresidencia y los tres ministerios.
Exacto. Yo creo que ahí, si Podemos lo hubiese tomado, ahora mismo sí tendríamos un gobierno de coalición.
O sea, que tú no crees que Iván Redondo hubiese escrito el guión, porque le encanta la serie de intriga política, escrito un guión en abril diciendo vamos a hacer todo un postureo para conseguir la doble abstención.
Sí lo creo. Vamos, de hecho, te lo afirmaría que ha sido
que
así.
Que él sí lo pensó.
Que es información, que sí, así lo diseñó Moncloa. Pero tuvieron un patinazo, resbalaron cuando Pedro Sánchez salió a la carga contra Pablo Iglesias diciendo que era el escollo principal.
Ajá.
Ahí patinaron porque la vicepresidencia no era en realidad para Pablo Iglesias, sino que era para Irene Montero.
Ya.
Entonces, Pablo Iglesias rápidamente tomó la palabra, se quitó de en medio, se dio un paso atrás y aceptó. Y en ese momento el PSOE se vio obligado a ir en serio. El único momento perdieron el control, efectivamente, y se vieron obligados a que sí fuera en serio la negociación.
O sea, que si en ese momento Podemos le dice que sí, cierra la negociación y lo mete en
el gobierno. Y ahora mismo tendríamos un gobierno de coalición, sí.
Hoy hemos tenido, o han tenido en Ciudadanos, en reunión de su órgano de gobierno, ha habido una ampliación de la ejecutiva de 40 a 50 miembros y, unas declaraciones de Rivera insistiendo en que él lo que quiere es ganar las elecciones.
Vamos a un proyecto ganador. Poner las bases para que Ciudadanos ya sea un gobierno, un partido de gobierno, pero también para que España cuanto antes tenga un gobierno decente.
Bueno, vamos a ver. Se ha interpretado esta ampliación y relevo dentro de la ejecutiva de Ciudadanos como una vuelta de tuerca por parte de Rivera para tener a sus órganos de gobierno más controlados, para tener prietas las filas, para que no le sigan diciendo dentro del propio partido que la abstención es una posibilidad. ¿Es esa la clave? ¿Esta declaración quiere decir que él quiere, él está donde estaba, él quiere liderar, digamos, un gobierno, ser el partido líder de la oposición y luego el partido que gobierne?
Es que es lo mismo. Él lo ha apostado toda esa estrategia.
Ajá.
A la de ser el ganador de las elecciones, no el a intentar ser el presidente, no el vicepresidente, no el partido bisagra.
Sí.
Entonces esto le ha creado los conflictos internos.
Ajá.
Pero por otro lado, se le critica mucho, yo entiendo la crítica. Hoy veíamos, por ejemplo, el Financial Times, que abogaba por un
pidiéndole la
gobierno, efectivamente, o una coalición.
O voto a favor, sí.
Que sería, lo hemos comentado también, la opción favorita de los españoles, la que más apoyo recabaría. Pero, como ha comentado el propio Albert Rivera en su ejecutiva, un gobierno tan débil como el de Pedro Sánchez, si llega a salir de coalición y si llega a salir ahora, si Podemos, por ejemplo, votara que sí pero no entrara, ese gobierno Frankenstein otra vez a merced de Podemos y de los independentistas va a durar muy poco tiempo.
Ajá.
Vamos a ir a elecciones pronto. O hay elecciones el 10 de noviembre o puede haberlas en 8 meses, 10 meses, porque no van a poder aprobar los presupuestos, van a tumbar al gobierno otra vez. Él está jugando solo a eso. Y en ese momento superar al PP y que si pueden formar un gobierno que sea Albert Rivera el presidente y Pablo Casado el vicepresidente.
Ya. Y de eso
no se mueven. Debe tener sus buenas encuestas, sus buenos análisis de opinión, esto de los focus group.
Sí, ¿no? Sí.
Debe tenerlo muy claro para apostar con tanta contundencia por eso.
Ya, o sea que si no cambia aquí la única...
Él prefiere ser presidente en un año que vicepresidente, por ejemplo, de Pedro Sánchez ahora.
Ya. Y de ahí no hay quien lo mueva,
no
y
quien
eso
mueva.
Explica la reestructuración de su ejecutiva.
La reestructuración para aislar o hacer aminorar las críticas internas hacia esa estrategia, que ya le ha costado bastante la salida de bastantes cargos, ¿no?
Oye, y está el tema del homenaje a los etarras y la ronda ahora de, digamos, contactos de la presidencia del Parlamento Navarro. Es prácticamente simultáneo. Este sábado, este domingo, ha habido homenaje de etarras que han salido de prisión con el apoyo de Bildu a esos homenajes. Y a la par, pues la portavoz de Bildu, que ha ido a ver a la presidencia del Parlamento Navarro, Barcacho Ruiz, portavoz de Bildu, ha justificado los homenajes y, por otra parte, ha justificado su abstención al Partido Socialista para que gobierne María Chivite. ¿Esto en qué lugar pone a los socialistas navarros, Carmen?
Bueno, a los socialistas españoles, diría yo, ¿no? Les ponen una situación muy delicada. Fíjate con qué celeridad reaccionó ayer el gobierno diciendo que sí, iba a llevar a la fiscalía.
Sí, sí, llamativo, ¿eh?
Fíjate, ¿eh? No habíamos visto esto.
Sí, hemos hablado con Consuelo Ordóñez.
Sí, lo he estado escuchando.
Y nos ha dicho que esto no es novedoso.
No.
Que la denuncia por parte de el delegado del gobierno en el País Vasco de este gobierno se viene produciendo. O sea, que ha sido más bien Sánchez buscando, digamos, distanciarse
de los Ciudadanos homenajes. Ha presentado hoy una iniciativa en el Congreso para pedir la comparecencia del gobierno para explicar esto y habla de que ha habido 177 homenajes en los que el gobierno socialista ha mirado para otro lado.
Uh-huh.
Y en este, curiosamente, cuando se forma el gobierno de Navarra, que va a impedir cualquier tipo de entendimiento con PP y con Ciudadanos en Madrid, sale el gobierno rápidamente a decir que lo lleva a la fiscalía. Eso creo que habla por sí solo, ¿no?
Ya. Otra cuestión que también ha sido noticia en los últimos días es el cambio, digamos, en el equipo de Susana Díaz. Tú conoces bien la situación de Andalucía. Cuéntanos qué ha pasado ahí.
Me va a costar no ser sincera, ¿eh?
Pero tú, por favor, no, queremos que sea sincera.
Porque hablan de una bronca muy gorda interna.
¿Entre quién?
Entre Susana Díaz y Mario Jiménez.
Pero si eran uña y carne.
Sí, pero Susana Díaz lo ha defenestrado y las salidas que le ofrecía como ser senador autonómico a él no le ha gustado y ha preferido quedarse de diputado raso en el Parlamento.
Ya.
Mario Jiménez ha sido su brazo armado,
fue
el portavoz de la gestora, el que llevó organización en la gestora, el que se trabajó por ponerle una alfombra de pétalos a ella para que llegara a Madrid como nueva líder del partido, y se lo paga así.
Ya.
¿Y qué crees que ha pasado? Hay mucho descontento, hay mucha bronca, los sanchistas andaluces tampoco están contentos porque ella lo ha intentado vender como que
se distanciaba.
Que sí, que daba una integración, pero lo único que han metido, que es Joaquín Doblá de Córdoba, ni siquiera es un sanchista de pro, y solo uno.
O sea, esto no
ha dejado contento a nadie.
No es un movimiento hacia el sanchismo de Susana Díaz. No, es una diferencia personal entre Susana Díaz y Mario Jiménez, el que fue su hombre de confianza.
Mario Jiménez llevaba tiempo diciéndole a ella que tenía que dar un paso atrás, que tenía que cambiar de estrategia, que así no se podía seguir enfrentándose a Pedro Sánchez desde la debilidad, y ella, como sigue en esta huida hacia adelante, Susana Díaz, pues ha hecho oídos sordos y encima pues lo ha defenestrado. Y esto promete con tener otros capítulos, otros episodios, sí, porque es por lo que cuentan gente muy cercana a ambos. Está muy, muy mal la relación, está muy mal la situación y veremos por dónde evoluciona.
Oye, Carmen, vamos a ver que ya sé que te vas de vacaciones enseguida.
Te quería decir una cosa, si me deja.
Dime.
De lo de los trabajos de verano que estabais hablando antes.
Sí.
Recuerdo una anécdota de un editor de periódicos cuando en la época mala que había tantos ERES y recortes de sueldo, se reunió con el director y le dijo, hay que hacer otro recorte de sueldo. No puede ser, la redacción no va a tolerar esto. Y el editor le dijo, pero si los periodistas pagarían por trabajar.
Ya.
En vez de cobrar.
Me temo que vamos hacia algo parecido, hacia eso. Una cosa, danos, que no te vamos a tener aquí en unos días, y sobre todo en estos días de agosto, que vamos a tener mucha doñana, danos claves, o sea, síntomas. ¿Por dónde pueden ir las cosas? ¿De qué tenemos que estar pendientes, Carmen, estos días?
Hoy Echenique ha insistido en gobierno de coalición.
Ajá.
Me parece que es muy mala señal cuando ya Pedro Sánchez y Carmen Calvo han dicho que o gobierno en solitario o elecciones. O sea, El escenario del gobierno de coalición acabó el 25 de julio y eso no se va a producir.
Eso no va a producirse más.
En Podemos hay divisiones internas. Hemos visto a Izquierda Unida y anticapitalistas diciendo que lo que tiene que hacer Podemos es votar que sí y quedarse fuera del gobierno.
Ajá.
Yo creo que esa es toda la clave. Si a eso le unimos...
¿y esta gente... digamos que está en una posición diferente a la de Pablo Iglesias, ¿podría modificar la posición de Iglesias?
Podría haberse obligado porque las confluencias en el Congreso rompieran la disciplina de voto y votaran que sí.
Anda.
Imagínate que votaran que sí Izquierda Unida, los comunes...
Compromís...
Claro, en Marea no, porque en Marea lo tienen, pero bueno, ahí habría problemas con, por ejemplo, con Yolanda Díaz, que es de Izquierda Unida, aunque es más pablista y más de Irene que iba a decir que los perros que tiene.
Ya.
Ahí se barrunta una división interna que puede acabar, que yo creo que es la única posibilidad cierta, en que Podemos vote que sí a la investidura, quedándose fuera del gobierno.
Ya, o sea, quiero decir, tenemos que estar atentos a las tensiones que se producen internas dentro de Podemos.
Sí.
Porque tu apuesta en este momento es que hay repetición de elecciones.
Yo creo que Podemos no puede permitírselo y que terminará cediendo de esta manera. Votando que sí, pero con un acuerdo de investidura, un acuerdo de legislatura.
O sea, que no hay repetición de elecciones.
Pero sin entrar en el gobierno. Es que como haya una repetición de elecciones, es un suicidio para Podemos. Es que las encuestas le dan 20 diputados a la altura de Vox.
Ya.
¿Se lo puede permitir Pablo Iglesias? Yo este fin de semana hoy lo escribía en el Independiente. ¿Se puede permitir Pablo Iglesias una retirada con tanto deshonor?
Ya.
De haber pasado de 71 diputados a 20.
Iván Redondo se está frotando las manos.
Claro.
Ya.
El jaque maquete en ese sentido, sí, ha sido letal, ¿no? Yo creo que ahí está todo. Y porque lo de Navarra cierra la vía de las abstenciones de PP y Ciudadanos, les da el argumento perfecto. Entonces va a ser toda la presión en Podemos y si acceden a negociar un acuerdo de investidura, una serie de compromisos, que el gobierno se comprometa a derogar la reforma laboral, la ley Mordaza, a subir el salario mínimo y a cambio de eso se apruebe la investidura sin gobierno de coalición.
Bueno, pues ya conocemos tu apuesta y ya sabemos a qué tenemos que estar pendientes. Carmen, que descanses.
Muchas gracias, os echaré de menos. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Y nosotros a ti también. One of them is how bad I need ya. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Hemos recabado en la tarde de COPE la opinión de los sindicatos sobre la huelga del Prat. Nos han dicho que la protesta fundamentalmente es reclamando más personal que no tenga contratos temporales. Les hemos preguntado a los sindicatos por qué no han buscado otra fórmula y nos han dicho que es que creían que no había otra salida. Hemos intentado también tener la versión de Iberia, pero nos dice la compañía que nos remite a un comunicado que ha hecho público en el que asegura, primero pide disculpas a los que se vean afectados, y recuerda que la compañía ha sido capaz de llegar a acuerdos con todos los representantes sindicales y que está abierta a la negociación. Pero ya digo que no nos contestan nuestro requerimiento para que den su versión. Nos remiten a un comunicado. ¿Por qué hay personas a las que muerden los mosquitos y hay otras personas a las que no muerden los mosquitos? Esto es una cosa constatada, vamos, yo incluso personalmente puedo decirlo, ¿no? Hay personas que tengo cerca que le fríen los mosquitos y otras que no. Manuel Peinado Lorca es catedrático en el Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Franklin. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora que no hay mosquitos.
Ahora que no hay mosquitos, ¿no hay mosquitos porque ha bajado la temperatura o por qué?
No, porque estoy en un sitio que hace mucho viento.
Ah, un sitio donde hace mucho viento. Oye, sí. Manuel, ¿y tú eres de los que sufre la mordedura, la picadura de los mosquitos o no?
Por, supuesto. Si hay un grupo de personas reunidas alrededor de una pizza y una cerveza, el mosquito vendrá a mis tobillos antes que a ningún otro.
¿Y por qué los mosquitos van más a unas personas que a otras? ¿Cómo eligen sus víctimas los mosquitos?
Pues los eligen por el olor, no porque los que nos pican los mosquitos atufemos, sino porque hay una combinación de microbios en nuestra piel. Ya se sabe que los microbios cohabitan con nosotros tanto en el interior como en el exterior. Entonces, esos microbios que tenemos en la piel, hay una variedad de ellos. Digamos que hay mosquitos de muchas razas, de muchas especies. Actúan sobre nuestra piel y eso produce una reacción química. La reacción química produce unos efluvios, unos olores, y unas personas producimos unos que les agradan más a los mosquitos que otros. Entonces los mosquitos acuden a nosotros.
Claro, eso no tiene solución, ¿no? Cada uno tiene el olor corporal que tiene.
Claro. Lo cual, insisto, no quiere decir...
Ya. Cuando decimos olor corporal no es que no se duchen, es que tienen algo más apetecible para el mosquito.
Me interesa destacar eso, sí.
Y además de tener ese olor que les atrae, ¿es cierto que los mosquitos se sienten atraídos por la luz? ¿Sirve apagar la luz? ¿Le atraen más unos colores que otros?
Sí, los colores parece ser. Que los colores oscuros les atraen más, sobre todo el negro. Lo de apagar la luz no funciona.
Eso no funciona.
No funciona. Los mosquitos se dirigen, digamos, al foco, ¿no? Al posible foco, al potencial foco, atraídos por el dióxido de carbono que emitimos con la respiración.
Por la respiración.
Claro, por lo que emitimos, por el dióxido de carbono. Entonces se atraen. Ahí luego, cuando están cerca de una población de individuos, imaginemos que estamos 4 o 5, todos producimos dióxido de carbono, ¿no?, al respirar, y eligen a uno en función de su olor mosquital, por decirlo de algún modo.
Olor, me ha gustado, olor mosquital, sí.
Olor mosquital específico, y entonces van a él sobre todo a las partes bajas, que son los tobillos, predominantemente los tobillos, entre otras cosas.
¿Por qué?
Porque cada vez que se separan del suelo, las corrientes de aire son mayores, entonces se barre. Digamos que prefieren ir a lo seguro está más abajo. Ya. Además, cuanto más suben, pues se pueden llevar el manotazo.
Claro.
Cuando estamos acostados, pues los tobillos están a la misma altura que la cabeza.
Pero dos personas, tres personas, cuatro personas emitiendo dióxido de carbono atraen más los mosquitos que una sola persona.
Claro. Yeah. Y puedes estar en tu habitación perfectamente a oscuras, que si el mosquito está en el pasillo te va a localizar.
Yeah.
Porque puede detectar el dióxido de carbono más o menos, ¿no? Entonces, esas cosas son pruebas que se hacen con poblaciones, y más o menos a 50 metros parece ser que es donde las mosquitas, que no los mosquitos, detectan a sus víctimas potenciales.
¿Por qué las mosquitas? ¿Los mosquitos no pican?
No, menos mal, porque hay una proporción de miles de mosquitos machos por una mosquita hembra. Los mosquitos machos se entretienen y se alimentan tomando néctar de flores o fluido.
O sea que solo pican las hembras.
Solo pican las hembras. Las hembras son las hematófagas, las que se alimentan de sangre. Y la proporción es de miles de machos por una hembra.
¿Y esto por qué? ¿Para preservar la especie? ¿Por qué hay este desequilibrio?
¿Por qué hay ese desequilibrio?
De población de machos y de hembras.
Bueno, pues eso ocurre en muchas poblaciones. Es una buena pregunta para hacer una tesis doctoral.
Bueno, pues nada, ya seguro que hay alguien que nos escucha y está empezando a tomar nota. Manuel Peinado Lorca, catedrático del Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Franklin, gracias por habernos revelado tantos secretos que no conocíamos y por haber acuñado ese término de olor mosquital. Buenas tardes.
Olor mosquital. Vale, pasaré a la posteridad con esa.
Exacto.
esa acuñación.
El profesor Peinado definió en la tarde de COPE el olor mosquital. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.
Olor mosquital, ¿has visto, Cobian? O sea, para el mosquito distingue si tiene sangre apetecible o no tiene sangre apetecible según los microbios que tienes encima. Oye, hay quien no sufre tanto el ataque de los mosquitos porque está trabajando en verano y está en sitio donde hay aire acondicionado, no está en la costa. En la tarde de COPE estamos hoy preguntando Si estás trabajando en estas fechas porque te gusta trabajar en el corazón del verano, porque piensas que se trabaja mejor, o porque no te queda más remedio, o sea, ha hecho el sorteo, no has podido elegir y no has podido cogerte otros días. ¿Qué nos están contando los oyentes, José Cobian?
Pues mira, dice Amanda, pues yo que tengo 55 minutos de trayecto en metro desde mi casa hasta el trabajo, agradezco más que nada el poder ir sentada, sin apretujar contra las puertas y con una temperatura agradable. Y esto que dice Amanda, nos lo estáis contando muchos, que es algo que valoráis mucho.
El transporte, ¿no? El transporte, claro, público, que se viaja mucho mejor.
Uno, la comodidad, y dos, el tiempo, que se reduce pues considerablemente ahora en verano de casa al trabajo, del trabajo a casa.
55 minutos en metro sentado dan para leer mucho, por ejemplo, ¿eh?
Mucho, sí.
En el metro hay grandes lectores, ¿eh? Uh-huh.
Y otros como Juan, pues estáis trabajando hoy y os toca hacerlo durante todo el verano sencillamente porque es la época del año en la que más movimiento tenéis en vuestro negocio.
Hola, buenas tardes, soy Juan Mazapán. Pues mira, yo trabajo en agosto porque aparte de que me gusta, tengo una empresa de animación y es cuando más trabajo tengo de animaciones en pueblos, fiestas y demás. Así que eso, venga, feliz verano, hasta luego.
Pues feliz verano, Juan, claro, si trabaja, digamos que ofreciendo espectáculo en verano, pues no le queda más remedio.
Hay que explotar esta época del año, claro, que es donde más negocio hay, claro que sí. Y Ana dice, pues a mí me encantaba trabajar en julio y agosto porque el jefe se iba y era una auténtica gozada. Otro ritmo y sacando el trabajo, pero sin presión. Ahora soy profe y sigo trabajando en verano porque no quiero que las vacaciones sean muy largas. Si no, en septiembre me da un mal.
Claro, esta, vamos a ver, es que hay dos fórmulas, ¿no? El que trabaja en verano porque libra en otro momento y el que trabaja en verano porque trabaja en otra cosa.
Ahí está.
El que no descansa nunca. Habrá alguno que nos está escuchando.
Más de uno.
Que nos llame y que nos diga cómo lo lleva. Bueno, pues recuérdanos el teléfono del WhatsApp del programa, que yo no consigo memorizarlo
el
nunca.
El 607-150602.
Esperamos tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente, en definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
¡Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento!
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses.